Romanos 12, y vamos a tomar versículos 1 y 2 nuevamente, y hoy viendo mucho más en el versículo 2. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo hacerlo? Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vimos hace 8 días mucho acerca de eso. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a partir de esto ya va a empezar a decirnos cómo, pues cómo se ve eso, cómo se ve en cada situación, en cada relación que alguien puede tener, cómo se ve, cómo puedes entender que sí lo capté y sí lo estoy implementando. Pero por lo mientras es esto, que dices, no conformarme, sino transformarme, y es reflexivo el verbo. Si fueras a homeschool, sabrías qué es el reflexivo, y muchos no lo saben hoy. Pero bueno, entonces, reflexivo es una acción que yo mismo me hago. Entonces, me lavo las manos, me conformo a este siglo o me transformo por la renovación de mi entendimiento. Entonces, igual es algo en el que yo soy el activo en el verbo, muy importante. Entonces, pero nos dice un paso que es inicial, que es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Y eso suena complicado luego y decimos, ¿cómo es eso? Pero para de una vez como rehacer categorías un poco, vamos a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo 3, porque un efecto de nuestros tiempos y que viene siendo el problema básico que se están dando, pues se dan clases, se dan cursos, hasta puedes ser un coach para la vida de otros y explicarles pues cómo vivir y demás. Entonces, pero según a Timoteo 3, el problema de nuestros tiempos, y eso no es nuevo, pero sí es el problema de nuestros tiempos más básico, es afecto mal orientado. Dice, versículo 1, según a Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, los postreros días son a partir de la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, y eso los tenemos postreros días y postreros días y ya pegándole al último. Pero realmente esa es la idea, que aunque nosotros estamos viendo 20 siglos de historia de la iglesia, lo que Dios contempla es una pausa en que el tiempo de los gentiles, o sea, lo que se está llamando la iglesia, la asamblea de los creyentes en todo lugar, en toda era, hasta esto se pueda completar. Y entonces dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, afectos mal orientados. Hombres amadores de sí mismos, avaros, amadores de dinero, vanagloriosos, amadores de admiración de los demás, soberbios, amadores de lo mejor para sí mismo, blasfemos, amadores de los que de arruinar otras vidas, desobedientes a los padres, aferrados a derecho propio, ingratos, amadores de derecho propio, o sea, no agradecidos, impíos, amadores de lo malo, sin afecto natural. Entonces ve, o sea, son amadores de muchas cosas, pero sin afecto natural, que es familiar. O sea, no, yo no quiero compromisos, yo no quiero sacrificios, yo no quiero negarme algo para el bien de otros que estoy llamando mi familia. Entonces, sin afecto natural, implacables, que no cumplen lo que prometen, calumniadores, inventan males, para decirlo de otros, intemperantes, que no aman dominio propio, crueles, que aman lo que lastima a otros, aborrecedores de lo bueno, que no aman lo bueno sino que lo odian, traidores, impetuosos y así va, infatuados, aman la necedad, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, aman las buenas apariencias y la buena imagen, pero no aman el poder que transforma una vida. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, es el problema básico de nuestros tiempos. Y Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, de repente, viendo esta lista, digo, ups, creo que tengo un problema, porque de repente pues apareces, no en donde como tú pensabas verte y cuál es tu concepto propio, pero yo he hablado con amadores de dinero y dicen, no, pues es que es necesario salir adelante. Entonces su referencia esta, o sea, conozco gente en mi catálogo de rarezas, tengo mucha gente interesante en mi vida, y he hablado con gente que en verdad empezó su vida y en su infancia era una miseria total, sofocante miseria y pobreza, o sea, de veras, eso no es exageración. Y hay de la misma miseria y pobreza, o sea, que te aplasta, que te roba tu dignidad y tu esperanza, de lo mismo. He visto este agradecido con Dios por sus favores, y este que es aferrado a tener más, a lograr más y, entre comillas, salir adelante. Ambos invocan el nombre de Jesucristo en su vida como Salvador y Señor, pero este ama el dinero. Y este ama a Dios y está libre del amor al dinero. Y el amor al dinero, la avaricia, lo que es en griego es amar la plata, literalmente amar la plata. No quieres cobre, quieres plata. Ok, eso es como atributo de nuestros tiempos. Entonces, el amor al dinero. Entonces, lo que tenemos en lugar de predicar el evangelio en las iglesias, predican cómo tener dinero. Diezmar, ya dicen, tienes que sembrar. Pero la idea no es por gratitud, no es por amor a Dios, que realmente no necesita tu plata, entonces es para que yo tenga más. Entonces voy a sembrar 100 y cosechar 1,000, y al rato voy a sembrar 1,000 y cosechar 10,000. No, eso está padrísimo. Entonces, para tener talleres y congresos sobre eso, así lo puedes llenar. ¿Por qué? Porque de por sí es el pensamiento más fácil y más común de nuestros tiempos. Y así como va la lista, avaros, amar dinero, vanagloriosos, aman tener los más likes en Facebook posible. Necesitas hacer un poco de investigación de quién inventó Facebook y cuál, según eran dos hermanos, compañeros de dormitorio en la universidad, y él lo pirateó, pero bueno, ahí está la alegata. Entonces, pero no tenía una vida social, era totalmente nerd en la universidad, entonces inventó eso. Facebook era como para tener un catálogo, para ubicar la gente con su rostro, su perfil social, sus gustos y no gustos y demás. Entonces era todo eso. Ahora es un multi asquerosamente millonario el que inventó Facebook, pero simplemente era como para saber cómo puede un, o sea, te identificas, me identifico, cómo puede un nerd ubicarse por fin socialmente y no caer mal y no ser raro en la universidad. Por eso he visto que las abuelitas no encuentran la forma de usar adecuadamente Facebook, porque ellas están viviendo otra vida y otra cosa y otra satisfacción y otros pasatiempos. Su red social es diferente y no requiere de ubicación, están ubicadas. Sí, me explico. Entonces veo eso y digo, eso es un atributo de nuestros tiempos, esa incertidumbre, esa inseguridad y falta de identidad y estar desubicados. Entonces vanaglorioso, o sea, amando la admiración de los demás, soberbios, plenamente convencidos de que yo soy digno de lo mejor. ¿Ok? Entonces, soberbios sobre, puedes decir, o sea, es la actitud de que yo soy superior. Entonces, constantemente en el Nuevo Testamento se nos aplican remedios para este mal. Entonces, Filipenses 2, estimando a los demás como superiores a uno mismo, porque me lo tienen que decir. Dice, no, yo tengo muy baja la autoestima. No es cierto. O sea, si alguien pisa tu uña enterrada, reaccionas y no dices, ay, te lo agradezco, lo merezco, soy de lo peor. No es cierto. O sea, todos defendemos, todos reaccionamos y todo, pero estamos desubicados. Entonces no entendemos por qué me defiendo y por qué reacciono y por qué guardo rencor y amargura. Si tuviéramos realmente baja autoestima, nunca tendríamos rencor. Diríamos, así como me maltratan, así merezco. Ay, soy feliz porque nadie me pela, nadie me busca, nadie me saluda, nadie me toma en cuenta. Es lo justo. Pero decimos, no es justo. Nadie me saluda, nadie se acuerda de mí, no le importo a nadie. Entonces, o sea, entonces, ¿cuál va a ser? ¿Sí o no? ¿Blanco o negro? Entonces estamos en eso. Desobedientes a los padres, es interesante, decimos que eso es normal. Me sorprende constantemente, escucho lo que jóvenes familias dicen, de 20 y tantos años, empiezan con sus niños, dicen que los niños de ahora son diferentes. Y digo, a ver, 10 deditos, gritan, hacen ruido, saltan, corren, dices ven y se van, dice ve allá y se sienta. O sea, no es nada diferente, pero es eso, o sea, decimos que es normal ser desobediente a los padres y Dios dice que no, estamos desubicados. Es señal de que algo no está bien, porque no te están diciendo, ve y ahógame 3 gatitos, encuentra los más chulos gatitos, una cubeta de agua y ahógalos, hijo, para que seas mi hijo y sea orgulloso de ti. Te están diciendo, limpia tu cuarto. ¡No! Como si pidieran algo criminal, algo obsceno. No, tiende tu cama. No, ¿por qué? Nadie me entiende, nadie me ama en esta. Soy un esclavo. Tiende tu cama. Se va a llenar de piojos, tiéndelo. Y todo eso es el pánico y indignación. Y digo, ¿qué te pasa? Y luego decimos, es que los niños de ahora son diferentes, los adolescentes de ahora son diferentes. No, o sea, eso, aquí te va otro refrán. Yo no puedo dejar la religión que mi madre me inculcó. Ah, bien, pero bien que podías andar con el chavo que ella dice, me abro las venas si él es tu novio. Entonces nada es diferente, tu abuela lo dijo, tu mamá lo dijo, ahora tú, no puedo creer, ¿con quién anda mi hija? Ah, pues ¿con quién andabas? De algo trae. Entonces no es nada diferente, pero no es normal, es típico, pero no es normal. Y tenemos que entender la diferencia entre los dos. Entonces, impíos, ingratos. Interesante eso, ¿no? Que simplemente mal agradecido es típico de nuestros tiempos. Entonces ve cómo es. Sin afecto natural, implacables, calumniadores. Entonces eso es un problema que tenemos. Ahora, entonces dice a estos evita. Eso es interesante. No, porque obviamente no puedo nunca tener contacto, pero necesito entender que me van a reubicar. Ellos me van a reubicar en su forma de pensar y sus afectos mal orientados me van a reorientar a mí. Entonces el problema más central de nuestros tiempos es incredulidad. Que Dios dice es así y digo no. Entonces incredulidad es el problema todavía más central y que de eso es lo que da estos afectos mal orientados, mal dirigidos. Desubicados. Otra vez Romanos 12, por favor. Entonces, tomando en cuenta eso, que esto es peligroso, que para el ser humano, seas cristiano o no, eso es peligroso. Vivir entre gente implacable es peligroso. Vivir entre gente traidora es peligroso. ¿Ok? Entonces, ay no, pues eso es muy, es que quieren ser muy estrictos. Algo que he visto, por ejemplo, es que gente que está muy desubicada en sus afectos suele decir que, no, pues todas las iglesias luego vas y tienen las faldas hasta el piso y todo es no. Y digo, a ver, ¿a dónde te has asomado? O sea, realmente, ¿de dónde sacas esa conclusión? ¿Tanto has visitado en serio? O sea, ¿realmente en qué lo basas? Pero lo pueden aventar arriba y eso hace que todos los cristianos como tú y yo, que simplemente tememos a Dios, amamos a Dios, estudiamos su palabra porque le amamos y tratamos de demostrar ese amor en las formas que Él nos indica que le gustaría. O sea, si para tu cumpleaños a ti te encanta esos pasteles de chocolate, que te dan un dolor de cabeza si comes una rebanada, pero chocolate. Y entonces si te dan un pastel muy rico, muy bien hecho, de tres leches con fresas y crema batida, y dices, qué lindo. Pero lo que me gustaría más, lo que me encantaría sería el de triple chocolate mortal. En cambio, si te dan eso y tu fantasía es siempre un pastel de tres leches con fresas y crema batida y mermelada de chabacano y todo, o sea, no, tres leches, si te dan uno de esos de chocolate, migraña, jaqueca, dices, qué lindo detalle, lo que me hubiera encantado es esto. Entonces, igual, estudiamos para saber qué es lo que le encantaría, ¿no? Y algunos dicen, no, pero lo hacen porque al pastor le gusta. Qué fácil sería para mí que toda la gente viviera para mis gustos. Pero no es tan fácil ni tan sencillo así. Entonces, cuatro cosas que nunca te voy a estar diciendo. Bueno, la quinta sí, apaga tu celular, ponlo en no molestar. Pero cuatro cosas, no te voy a decir dónde, ni cuándo, ni cómo, ni qué. Tú tienes que buscar a Dios y verificar. Tú tienes que entender y tú tienes que quedarte con seguridad de lo que Él quiere. Y te puedo decir cómo saber, y eso es lo que estamos viendo. Y te puedo decir cómo saber lo que le gusta, cómo estar seguro de eso, cómo encontrar las formas de echarlo a andar en tu vida. Pero yo no te voy a decir cómo, ni dónde, ni cuándo, ni qué. Tú tienes que encontrar eso. Y dices, ay, no, que, pero entonces quieres que yo te diga toditito qué vestir y cómo peinarte y qué desayunar. No, porque entonces dices, ya estoy haciendo el gusto del pastor y no sé si eso le agrade a Dios. Entonces, la Biblia existe para que sepamos de Dios mismo cómo es Él. Y sepamos de Dios mismo qué es lo que le agrada. Y sepamos de Dios mismo qué me pasa a mí y qué me estorba para poder hacer lo que le agrada. Y número uno, ¿por qué no lo quiero hacer? La Biblia me dice por qué me empiezo a poner así, difícil, cuando Dios me dice, haz esto y estoy, ¿pero por qué? ¿Y por qué en ese tono? O sea, todos empezamos ya como a rezongar y rezongarle a Dios con cosas muy buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, pero ¿por qué me dice así? Tú no sabes con quién he vivido. No te dije, ve y ahoga tres gatitos. Cálmate. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que no tengo con qué. Es como no cuidas y amas y proteges y promueves el bienestar de número uno. Entonces, como tú te amas, ama a los demás. Simplemente. Si tienes con qué. Ese es un afecto que tú tienes para ti mismo. Usa ese afecto bien. Eso es lo que. Entonces, en lugar de un afecto desorientado, mal orientado hacia ti, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy sencillo. Dices, no dije fácil, dije sencillo. Otra vez, usa bien tu diccionario. No es que sea fácil. Voy a tener que morir. Voy a tener que perder soberbia, rencor, egoísmo, flojera. Voy a tener que perder algunas cosas para poder orientar y ubicar bien mis afectos. Y la solución, por eso Romanos 12:1, vamos a leer otra vez. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La base de su argumento para que hagamos lo que sigue es las misericordias de Dios. Habiendo entendido que Dios nos ha hecho lo que no merecimos y nos hizo el favor que no merecimos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, no os conforméis a este siglo. Vamos a desmenuzar este versículo un poco. Entonces, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Necesito estar plenamente convencido de que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios ha hecho por mí lo necesario y ha sobreabundado en su amor y su bondad para conmigo, porque ahora soy su hijo. Entonces, convencido y plenamente convencido de eso, puedo decir, bueno, entonces, haz conmigo, o sea, presento mi cuerpo, haz conmigo, haz con mi vida lo que tú quieras. Y plenamente convencido que aunque en momentos sea muy difícil y hasta doloroso, al final, podré decir, qué hermoso lo que hiciste con mi vida. Nunca en 1,000 años habría hecho algo tan hermoso yo con mi vida. Y todo es para ti, Dios. Ahora, pero ¿cómo puedo? O sea, dice, ¡ay, qué lindo! Pero ¿cómo puedo estar ahí viviendo? Porque de momento lo siento y de momento retiro toda la disposición y toda la disponibilidad de mi afecto. Y digo, no, Dios, ¡ey, momento! Pides mucho. No, Dios pide todo. De una vez, para que no hagamos cuentas, pide todo. Y lo sigue pidiendo. Entonces, ¿cómo puedo hallar? Es que lindo suena y qué lindo se oye, pero ¿cómo puedo encontrarme en eso? Ahora, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Siglo es esta época, el sistema que de valores y puntos de vista que ahora existen. Eso no está diciendo, entonces tenemos que pensar como en el siglo XV. Pero es eso, tenemos que entender dónde estamos, ubicarnos bien en la forma de pensar, simplemente en cuestiones de absolutos morales. Hoy, tu niño que está en segundo de primaria entiende algo que tú no entiendes, que la forma de pensar de ahora, postmoderno, es que no existen hechos morales, existen opiniones morales, no existen hechos morales. O sea, no es un hecho, no es que dado esto, como leyes de la física, gravedad o temperatura o velocidad de átomos o algo así, esas son leyes de física y realmente las llamamos leyes porque no cambian. Pero hechos morales no existen, solo opiniones. Entonces tú estás diciendo, pórtate bien porque eso le agrada a Dios, y tu niño dice, no, te agrada a ti. Entonces todos se asustan cuando ese niño tan lindo de segundo de primaria ya es un niño de tercero de prepa y encontró una cosa, que las chicas son más interesantes que el arca de Noé. Entonces, ¿para qué le enseñaste el arca de Noé? ¿Para qué era? No, pues porque Dios cuida a los buenos. Y ahí está el arca de Noé con jirafa y Noé y así una chimenea y humito saliendo. O sea, dices, ¿qué es eso? No es un viaje, no fue un paseo, eso fue la isla de Gilligan. Que así, eso es una fantasía. ¿Qué fue el arca de Noé? La soberanía de Dios en juicio y en misericordia. Entonces, no hemos entendido. Entonces, los niños van absorbiendo, ese es otro comercial para homeschool. Entonces, los niños van absorbiendo que no hay hechos morales, sino opiniones. Entonces, obviamente, llegan a un entorno en su vida, en algún momento, desde primaria para arriba, llegan en un entorno en su vida en que, aquí, en este entorno donde me muevo y donde necesito sentirme bien, no hay hechos morales, hay opiniones. Y la opinión general en este entorno es tal y tal y tal. Y eso es lo que está pasando. Entonces, no os conforméis. Y es algo que yo me hago, es me conformo. Entonces, y conformarse así es tomar el perfil, la figura de este tiempo. Entonces, muchas veces como cristianos no sabemos hablar, usamos lenguaje que la gente no tiene. Entonces decimos, estoy pasando, estoy en una prueba. Dios te pone pruebas y dices, ¿qué? O sea, como muestra, tienes que entregar una muestra en el laboratorio y te hacen prueba. ¿Cómo? Sí, y lo que ahora necesito es entender que pues ya sabes que como que Dios es Dios de gracia. Ahora, el problema es que fuera del contexto bíblico y fuera del contexto de una iglesia que estudia la Biblia, la palabra gracia quiere decir otra cosa. Entonces, ¡ay! Necesitas la gracia de Dios. Y tú dices, sí, pues me dio su gracia. Pero nosotros fuera de aquí en la calle dicen, me dio gracia, es que me hizo reír, se me hizo chistoso. Se me hizo cómico y tierno a la vez, como Chabelo o la Chilindrina o algo. ¡Ay, qué gracioso! Entonces, no significa y no sabemos. ¿Y qué? No estoy en una prueba, es que tienes una atadura. Y dices, tengo dos, mis agujetas están bien amarradas. Sí, no, tienes una atadura. Necesitas una liberación. Y dices, ¿qué es eso? Tienes que sembrar tu fe. ¿Qué es eso? Echar lana en la ofrenda y esperar que Dios lo multiplique. Pero eso ya no suena bonito, pero eso es lo que te están diciendo. Entonces necesitamos empezar a traducir nuestra terminología porque no estamos ubicando con quién estoy platicando. Y si yo digo, no, pues Dios me pone en pruebas. Y tú dices, en pruebas. O sea, como que eso cuando el profesor dice el viernes va a haber examen. Profe, hoy es viernes. Exacto, saquen su cuaderno. Entonces es una prueba. Pero realmente no es diferente. Eso es lo que pasa en la vida cristiana. Dios te pone una prueba. Saca tu cuaderno. Anota lo siguiente. Dame los 5 ríos más grandes del mundo. Y tú estás... Ayer lo supe. Ya se me borró. Entonces es una prueba para ver si has estado poniendo atención. Eso es lo que pasa en la vida cristiana. Es para ver si puse atención. Y me ayuda a saber, para la próxima pon atención. Dices, claro, tú dices, claro, porque tú estás aquí sentado semana tras semana, pero otros no están ubicados en esa terminología. Entonces, no os conforméis a este siglo, quiere decir que yo no necesito abandonar lo que yo sé que son hechos morales, no son opiniones, son hechos morales. Lo que vimos en Romanos 2, que en toda cultura, en todo lugar, en toda era, existen hechos morales y que todo mundo invoca esos cuando hay una contienda entre dos, invocan un tercero que resuelva eso. No, eso no está bien. No, pues mira, manito, quedaron 2 rebanadas de pastel. Yo sé que no sé partir el pastel, pero quedó la rebanada grande en mi plato, ya sé, pero es que yo soy tu hermano mayor. Cállate. Eso es justo porque yo puedo. Es justo porque yo todavía tengo el cuchillo en mi mano, manito. Siéntate y come tu pastel que te di. Entonces, o sea, todos invocamos una justicia que no es tuya ni es mía. Es un tercero en el asunto, invisible pero presente en todas las situaciones humanas. Y entonces lo invocamos y creemos que sí existen hechos morales, que no son convenios o arreglos que se pueden suspender o modificar en diferentes situaciones o contextos. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Entonces, transformaos es desenvolver algo. Es como desempacar algo, pero ¿te acuerdas de metanoia? Entonces, como meter la mano en la manga del suéter y voltear el suéter al revés. Eso es cambiar tu mentalidad. Entonces, aquí es metamorfosis. Entonces, morfosis en griego es... tomar una forma. Pero metamorfosis en griego es cambiar la forma que ya tiene. Entonces quiere decir eso, que vas a estar diciendo a rato como, cosas como así. ¡Ay, qué bendición! La bendición para otros que no están aquí en Semilla, la bendición es cuando pones tu ramo de flores en la parrilla de tu nueva camioneta y viene el padrecito y le da la bendición a tu camioneta. ¡Qué bendición! Y dices, no, o sea, Dios me dio una bendición. Y tú dices, ¿qué es esto? Pues una, entonces trata de explicar y te das cuenta, nomás hablo. Yo ni sé qué es una bendición, pero todo el mundo dice qué bendición. Entonces yo igual cuando estoy emocionado voy a decir, qué bendición. Y tu lenguaje empieza a cambiar. y tus gustos empiezan a cambiar. ¿Te acuerdas hace 8 días cuando dije lo de presentar tu cuerpo? Si presentar mi cuerpo en sacrificio vivo quiere decir que si soy americanista y Dios dice, Jaime, quiero que ahora aprendas mi gran amor que tengo para los de Cruz Azul y que ahora le vayas a Cruz Azul y que lleves siempre camiseta de Cruz Azul y que eches por a Cruz Azul y que escupas a la América. Bueno, no que no escupas, porque hay que amar al prójimo. Pero entonces que ignores, que te desentiendas de lo que era antes tu equipo favorito. Y el americanista dices, es como morirme. Exactamente, sacrificio vivo. Dices, ay, qué miedo. Sí, dices, qué bueno que no vine hace 8 días. Pero ya te lo dije, no, no hay escapatorio. Pero entonces igual, peor sería, ahora le tienes que ir a Chivas. Y tus ex amigos americanistas te ven como traidor, te ven como tonto, te ven como algo que ni es humano. ¿Cómo puede ser? Entonces hay que entender eso, preséntate. Pero entonces hay una transformación necesaria. Cualquiera se echa la camiseta, ¿no? Pero ¿cómo puedo cambiar lo que es el color del interior de mi hueso? O sea, ser de hueso colorado. Entonces dice, transformaos, es como metanoia, pero es voltear la forma, o sea, desenvolver algo que no se ve, pero ahora se tiene que dejar ver. Entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, por la renovación de vuestro entendimiento, tengo que cambiar mis categorías. Tengo que cambiar mis definiciones. Y cuando dicen qué bendición, ya por fin entiendo. Pero al mismo tiempo, yo necesito tomar lo que está aquí y poderlo traducir al que no entiende el lenguaje evangelástico que existe en las iglesias, sino poder hablar en sus términos, en su lenguaje, hacerle entender el mensaje tan puro y tan viviente que transforma vidas, que el evangelio es poder de Dios para salvación para todo el que cree. Entonces, pero ¿cómo lo voy a poder decir? Y que no le quite nada, que no le disminuye, que no le robe peso, ni gravedad, ni solemnidad, ni el poder que tiene para salvar. Entonces, si lo quieres, lo estudias. Si te importa, le buscas la manera. Así es. Entonces, aquí nos está diciendo, bueno, es por aquí. ¿Quieres esto? Es hacerlo de esta manera. Eso realiza lo que tú estás buscando. Entonces, por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y comprobar aquí es con prueba. Entonces, habiendo hecho la prueba de la voluntad de Dios, y checa eso porque nos va a decir, hay toda una polémica y luego vuelven a preguntar acerca de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, bueno, yo no estoy en la voluntad perfecta de Dios, yo estoy en su voluntad buena. Como si fuera como ropa de maquiladora, ropa de fábrica, y hay saldos, y tú puedes ir a una tienda de saldos, y es el mismo pantalón de mezclilla, misma marca, pero tiene una falla, así que como que uno lo salió muy grueso aquí, pero no le hace. Es la marca, queda bonito, pero me costó la mitad. Entonces eso no es la voluntad perfecta de Dios, es la buena voluntad de Dios. Entonces dice, bueno, yo sé que la voluntad perfecta de Dios sería vivir de esta manera o tomar esta decisión, pero yo mejor opto por el saldo, que tiene un pequeño defecto que le quita valor y le baja el precio. Me cuesta menos. Entonces, pero eso no es lo que está diciendo, eso no es lo que significa voluntad perfecta de Dios. Entonces dice, para que comprobéis, para que haciendo la prueba, o sea, ¿cómo vas a saber que Dios, lo que Dios quiere es bueno? Hasta que no lo hagas. Y nosotros estamos al revés, por eso ese prefijo en griego, metamorfosis, o sea, cambiar, voltear y darle otra figura, otra forma a tu mentalidad y tu forma de pensar. Entonces, normalmente es eso, convénceme, come tus acelgas, te hacen bien. Ya me siento bien, mamá. Yo no necesito mis acelgas. Cómetelas porque hay niños en la China que no tienen nada que comer. Pues mamá, aquí hay papel aluminio, se lo envolvemos y se lo mando yo, yo pago el flete. Yo no necesito acelgas, mamá. Y que ya te da algo que te convence. Cómetelo o te lo meto con un palo. Ah, de repente, ya estamos. Come y a gusto y así. ¿Quieres más? Estoy lleno, mamá, pero como tú quieras, porque si dices no, te sirve otro plato. Entonces aprendes también definiciones. Entonces, haciendo la prueba. En Santiago dice que cuando el deseo comienza, la concupiscencia comienza, da a luz pecado. Y el pecado cuando es completo, produce muerte. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuándo supieron Adán y Eva que la voluntad de Dios era buena? Cuando no la hicieron, hicieron otra cosa. Nunca hay un vacío. Nunca estás en un punto neutral. Dios no toma fotos, está filmando. Entonces, Él ve tu sentido y tu dirección. Él no te, o sea, si tú me ves así, vas a decir es que Jaime va caminando para acá. Pero tú no sabías que yo estoy haciendo eso. Entonces, si me filman, entonces ya saben en qué sentido voy caminando. Y no se dejan engañar. Entonces, aquí otra vez con eso, haciendo la prueba. Cuando hago la voluntad de Dios, cuando hago la prueba, entonces voy a saber que es agradable, que es buena, siendo perfecta su voluntad. Entonces no es que haya categorías en la voluntad de Dios, es esta. La Biblia no dice, bueno, si tú quieres ser en verdad mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahora, si tú nomás quieres como la buena voluntad de Dios, no te niegues sino cuando lo van a ver los demás, para que cuente. Y toma tu cruz es simplemente andar quejándote de todo lo que te cuesta ser mi discípulo. Entonces, no tomes una cruz, sino habla de tu pérdida, de tu sacrificio y cuánto te duele. Y sígueme es inventa un Jesús tuyo a quien puedes seguir. Entonces tenemos ya, y por eso muchos tienen la idea de que no, ese de veras es cristiano. Ese de veras está prendido, está ardiendo por Cristo. Y este es, bueno, bien, gracias, que Dios le bendiga y qué bueno que es por gracia y no por obras. Entonces, o sea, y no hay esas categorías. O hago su voluntad o no la hago. Jesús no dijo en Getsemaní, entonces Padre, no se haga mi voluntad, pero vamos, que mejor juntamos firmas. ¿No? Aquí están dormidos, pero quizá los otros 9 no están dormidos, pero déjame checar con los discípulos lo que ellos piensan que debo hacer. Pedro ya dijo, Señor, no vayas a Jerusalén. Entonces, pues, ten compasión de ti. Dice Pedro, y Jesús le tuvo que decir, Pedro, quítate de mí, Satanás, me estorbas. Y no buscas lo de Dios, sino lo de los hombres. No, checa, o sea, qué feo para Pedro. Qué bueno para nosotros que no lo dijimos, y nomás vimos cómo le va al que lo dice, y calladitos. Pero entonces, ¿qué tenemos en eso? Jesús no dijo, Padre, mira, te voy a dar unas razones, 7 razones por qué mi voluntad es igual o mejor que la tuya. Primero, porque pues yo soy el de los cocolazos, Padre. Yo voy a la cruz y todo. Pues que no sea tanto. Y además ya aguanté 3 años de esto. Padre, tú desciende y tú aguántale a Pedro. Una semana y ya entenderás. Y además, o por lo menos que no pongas ladrones junto a mí. Mejor yo solo que mal acompañado. Porque eso no, que me van a... O sea, eso ya es el colmo, que se burlen de mí y que... No, no. Corona de espinas, ok, está bien, pero que no me den los latigazos. O sea, pero ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Negociamos todo eso. Y a detalle, cláusula por cláusula. Si estamos como que no, Dios, mira, lo mejor sería esto, ¿no? Y le tratamos de convencer. Entonces, no, haz su voluntad. Dios no tiene por qué engañarte, no tiene por qué. O sea, ¿qué saca Dios con tu sufrimiento? El que yo sufra por obedecer a Dios, ¿qué provecho hay para Dios en eso? Pues nada. Entonces, ¿por qué sufriré? Por alguna razón que aún no identifico, que desconozco. Entonces, no puede haber una sorpresa, que algo que no habías imaginado es lo que Dios preparó, que hay un aspecto en eso que no has podido pensar. Entonces, que comprobéis, es haciendo su voluntad que voy a saber que es buena y agradable, cuando es perfecta. Cuando es, la palabra es teleios, que es llevado a cabo. Okay. Entonces, eso no es que la voluntad de Dios es llevada a cabo. No, pues hasta que no la lleves a cabo, es llevada a cabo. O sea, por favor, eso es básico. Entonces, haciéndola, compruebo que es buena y que es agradable. Ahora, y no dice aquí que a mí me agrada, que le agrada a Él. Y te prometo que llega un momento cuando has hecho la voluntad de Dios y quizás te haya costado y haya pérdida para ti en el proceso, y dolor y lágrimas. Necesitas saber una cosa: no puedes añadir vida a tu vida, pero puedes tomar tu vida y añadirla a otra cosa y hacer esa cosa mayor y mejor y más hermosa. Pero normalmente, y por eso hay talleres y congresos y iglesias enteras que te enseñan cómo añadir vida a tu vida. Y es vanidad, y es frustración, y es luchar con el viento. No, el viento no se cansa y tú sí. Entonces, pero puedo añadir mi vida a otra cosa. Y por eso dice, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Es vuestro culto racional. Muestra que he entendido las misericordias de Dios. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vamos a otro versículo, porque dice, no, pues está complicado. Ok, calmado, calmado. Vamos a Filipenses capítulo 2. Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Capítulo 2. Y vamos a ver lo que hizo Jesús. Porque puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12, 1 y 2, nosotros vamos a correr con paciencia hacia Él, que está sentado a la diestra del Padre, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, si lo hay, y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, siendo así, necesito entender qué es lo que hizo Jesús para hacer lo que ahora me pide que yo haga. Filipenses 2, dice versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o esta mentalidad, o forma de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a derechos o dignidad, sino que se despojó, literalmente se vació, como una jarra de agua sobre la arena. La arena tiene sed y nunca se quita esa sed. Y puedes derramar agua y puedes derramar pipas de agua sobre esa arena y nunca se cansa de pedir más. Entonces dice, ¿por qué es un desperdicio? Mi mami no me lo ha dicho en tantas palabras y le costó mucho, como a toda mamá que quiere a su hijo. Pero ¿qué haces allá en México? Dando a entender que es un desperdicio, porque veía, pues es que luego la gente no te hace caso, no te escucha, como que siempre, hablas muy gringo todavía, y digo, pues es lo que soy, papá, ¿qué querías? ¿Que hablara chino? Mamá, toda vida que es para servir a Dios y agradarle a Él, es un desperdicio para todo el que no es Dios. O sea, es para Dios. Por eso es un desperdicio a los ojos de los demás, lo que tú hagas, lo que tú estás rindiendo a Dios de ti y de tu vida y de tu futuro y de toda esa belleza en ti que Él ha puesto, es tu perfume a sus pies y es un desperdicio a la vista de los demás. Entonces, claro, mamá, entiendo que tú sientes, o sea, yo ya le traduje lo que decís, tú sientes que es un desperdicio. Bueno, sí, mamá, entiendo, y lo es para ti, claro. Entonces, cuando me extrañas, porque gran sorpresa, mi mamá sí me extraña, entonces, cuando me extrañas, mamá, tú ofréceme a Dios también. Tú dame como una ofrenda a Dios. Y es perfume agregado. Tú puedes agregar tu vida, ese dolorcito que tú tienes porque me extrañas. Tú puedes agregar tu vida a la vida de miles de mexicanos. Y algo hermoso, algo mejor, porque añades tu vida a otra cosa. Puede suceder. Es fragancia para Dios. Y entonces Él se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o el esquema de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, cuando dice que no nos conformemos a este siglo, es lo mismo, que no tomemos el esquema de este siglo. Que su maqueta no sea el plano, con eso voy a construir. Por eso la parábola de las dos casas, sobre la arena y sobre la roca, en la conclusión del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. O sea, por eso, o sea, cada uno tiene los mismos materiales, el mismo plano, pero tienes que poner atención. El que oye mis palabras y las hace, pone su casa sobre la roca. Es muy sencillo. Entonces, otra vez, ya nos está diciendo que Jesús se vació. Se despojó a sí mismo. Entonces pudo adoptar otro esquema. Esquema de siervo. Esquema de humillarse. Dice, es que me siento muy humillado. Pues entonces humíllate y les ganas, les rebasas. Humíllate, ya nadie te tiene que humillar. Dices, nah. Sí, haz la cuenta. Es matemáticas. Si tú ya sustraes 3 de 3 es 0. No obligues que Dios te quite 3, dáselos. Ok, entonces eso nos da una idea. ¿Te acuerdas en Efesios 2? Dice, nosotros muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ¿pero qué es lo que trajo a nuestra vida? Sin dirección, flotando en el río, siguiendo la corriente, bajo el control de otra voluntad y de otros pensamientos. Parece libertad, pero no lo es muerte. Entonces, otra vez, la forma de mostrar que soy vivo es ir contra la corriente, hacer otra voluntad que ni siquiera es mía, como Jesús. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Es muy sencillo eso. No es fácil, pero es muy sencillo. Dios no lo pone complicado. Pero sí lo pone más allá de mis fuerzas. Y voy a tener que decir, ok, yo estoy sobre el altar, yo presento mi cuerpo, pero tú tienes que acabar conmigo. Aún Jesús, alguien tuvo que acabar con Él. No se clavó a la cruz solo, lo clavaron. Alguien tuvo que acabar con Él. Alguien tuvo que sujetar sus pies, aunque Él se sujetó a la voluntad de su Padre. Alguien le tuvo que colgar en esa cruz y parar esa cruz y dejarlo ahí en el Calvario. Entonces, Él hizo lo que Él tenía que hacer, presentó su cuerpo. Y otros hicieron lo que Él no pudo, acabaron con Él. Eso es lo que yo puedo hacer entonces también. Ahora, vamos al Salmo 19. ¿Ves que leemos en Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y dice, ay, sí, y como algunas doctrinas ya han como pirateado ese versículo para darle otro significado, que toda palabra es viva, la palabra de Dios es más viva y más eficaz, pero tu palabra también es viva y eficaz, entonces habla solo positivo, por favor, y bla, bla, bla. La palabra de Dios tiene algo. Pablo le dice a Timoteo que desde la infancia, desde bebé, has sabido las sagradas escrituras que tienen poder pueden, son fuertes y poderosas para hacerte sabio para la salvación. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir alma y espíritu y tuétanos y coyunturas y discierne los pensamientos y motivos del corazón. Entonces, y sí, la palabra de Dios hace algo. Ahora, Salmo 19, vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Pues ya vas a ver, si no, pues ya la regué. Capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, pero no es para verla nada más. Hace algo, convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová, las historias bíblicas. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Pero tú dices, a mí no. Exacto, vamos a ver eso. ¿Por qué a mí no? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra tus ojos, no ves, no entiendes, pero los preceptos de Dios, lo ilustrado en sus acciones con la humanidad, ves los preceptos, ves la forma en que Dios actúa. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Entonces eso es lo que dice la Biblia acerca de la Biblia. La palabra de Dios dice esto acerca de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16, y nomás te dejo para cuando estás en el dentista algún día, o vas en el Pullman a México y estás aburridísimo, saca y ve y haz un estudio en tu Biblia acerca de todo lo, cada libro de la Biblia, el capítulo 3, versículo 16. No es mágico, es interesante, es mejor pasar esto que ver la película que te ponen en el autobús. Entonces, 3:16 de Colosenses dice, more la palabra de Cristo en vosotros en abundancia, que habite la palabra de Cristo en mí en abundancia, y luego dice cómo se ve. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, y es paralelo, y Colosenses y Efesios fueron escritos prácticamente la misma semana, solo enviados a diferentes destinos. Pero eran temas en la región, en las iglesias. Entonces toca esos temas en ambas epístolas. En Efesios 5, versículo 15. Entonces necesitas ver que esto es paralelo a Colosenses 3, 16 y viene haciendo un triángulo con Romanos 12, 1 y 2, que sepamos cuál es su voluntad, que haciendo la prueba que podamos verificar que es su voluntad y saber que es buena y agradable. Y nos dice que el primer paso es presentar mi cuerpo. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero ya vimos en Salmo 19 que la palabra de Dios hace sabio a los sencillos. Entonces, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Literalmente aquí en griego es bofos, huecos, cabeza hueca. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o otra forma de traducir es te pierdes, es sodzo, que es el verbo de salvar, hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, y luego sigue exactamente el mismo resultado. Se ve así, según Colosenses 3, 16, y se ve así, según Efesios 5. Uno es lleno de la palabra de Cristo, otro es lleno del Espíritu, y ambos, entonces, o sea, el Espíritu de Dios inspiró las Escrituras. Estar lleno del Espíritu es la forma de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, haz conmigo enteramente lo que te agrada. Y llenarme de su palabra Es la forma de entender, instruir mi fe y avivar mis afectos, que luego, durante mayor parte de mi vida, han estado mal orientados. Entonces, para reorientar y ubicar mis afectos, necesito estar lleno de la palabra que more en abundancia en mí y también lleno del Espíritu. No puedo el uno sin el otro, porque no puedo rechazar que Él haga conmigo lo que Él quiera cuando estoy enterándome enteramente de lo que Él quiere en su palabra. El uno siempre va de la mano con el otro, lleno de la palabra, lleno del Espíritu. Y ¿sabes qué? Si tú empiezas a hacer que la palabra de Dios more en ti en abundancia, vas a encontrar una cosa: Dios empieza a llenar tu vida y empieza Él a ser el dueño de tu afecto. Y el problema de afecto es nuestro problema, en siglo XXI, es nuestro problema. En los afectos mal orientados son nuestro problema. Amadores de sí mismos y no de Dios, amadores de esto y no de Dios, amadores de dinero, de admiración, de fama, de lo que yo quiero, de mis derechos, amadores de todo eso, pero no principalmente amador de Dios. Si Dios es dueño de mi afecto, entonces empiezo a saber lo que Él dice. El mayor de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Todo lo que soy está completamente, enteramente involucrado en amarle. Pero tú dices, y yo digo, es que no le amo muy bien. Sí amo a Dios, pero no le amo muy bien. Ahí está el detalle. ¿Qué puedo hacer? Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Es un buen punto para enlazarnos con historia, con hechos que sucedieron. Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: coman de esto todos, es mi cuerpo. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre derramada por muchos en el nuevo pacto. Entonces, beban de esta todos, porque es mi sangre. Entonces, cuando empiezo a entender eso, encuentro que Dios mismo me ama de todo corazón, con toda su mente y toda su alma y todas sus fuerzas. Dios mismo supo qué hacer. Entonces, vas a ir recibiendo un pedacito de pan sin levadura y un vasito, y vamos a poder comer el pan y beber de esta copa. Y el apóstol Pablo les recuerda a los corintios que todas las veces que comemos este pan, bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es muy importante entonces decir, aquí Dios me da un punto histórico. En tiempo y espacio Jesús fue crucificado. No es una leyenda, no es un símbolo, es un hecho. Y si yo hubiera estado junto a la cruz y paso mi mano sobre esa madera, me podía astillar con esa madera. Y si me paro muy pegado a la cruz, me puede gotear la sangre de Jesús. Eso fue lo que sucedió. Y expiró. Y al tercer día resucitó. Y por eso la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque Él resucitó y viene de nuevo. Ahora, entre todo eso, yo encuentro en esto dónde empezar a amarle bien. Porque todo mi fracaso y todo tu fracaso está en nuestro afecto mal orientado. Amaste otra cosa más. No dejaste de amar a Dios, pero amaste otra cosa más. Y algo no se dio, algo se dio, y fracaso, defecto, pecado. Pero es eso, es decir, ok, Señor, en ti no hubo un defecto. Tu afecto fue puro, constante y completo en todo momento. Y aquí lo veo. Esta es la muestra. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, la calidad, la constancia de su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es aquí donde puedes comenzar. Y luego empezar a tomar la Biblia más seguido, llenarte de la palabra de Dios que habite en ti en abundancia. Y decir, y Señor, lléname de tu espíritu. Y te presento mi cuerpo. Haz con mi vida lo que tú quieres. Y lo que Él quiere es que seamos llenos de Él. Lo que Él quiere es que seamos llenos de su palabra. Lo que Él quiere es que seamos llenos de fe, llenos de paz, llenos de gozo. Eso es lo que Él quiere. Pero lo que yo tengo que hacer es entonces decir, bueno, aquí estoy, me presento. Ahora, lo que vas a hacer tú. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y nos presentamos a ti. Como también presentaste a tu Hijo y dijiste, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y al escuchar eso, brilló mucho lo que dijiste y nos encontramos en la sombra, nosotros. Porque no tienes por qué tener complacencia en nosotros. ¡Qué duro! Y eso es hechura nuestra. Que no halles en nosotros el bien. Eso es porque así lo hicimos. Entonces, Señor, venimos nuevamente a decir, perdónanos, oh Dios, por lo que hemos cometido y lo que hemos omitido, perdónanos. Te rogamos. Y así tú nos ruegas, invocando tus misericordias, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que sea apartado para ti, que eso te agrada, que eso es inteligente, es nuestra forma de adorarte. Y pedimos ser llenos de tu espíritu. Y pedimos, Señor, que tú enciendas en nuestro corazón un amor por tu palabra, una sed por tu palabra. Que sea como miel en nuestra boca, Señor. Y que la pongas así en nuestra vida de tal manera que al abrir nuestra boca, tu consejo, tu deleite, tu instrucción, tu testimonio, sea lo que está saliendo en nuestra boca, porque la ley de Jehová convierte el alma, alumbra los ojos, alegra el corazón. Señor, te pedimos, llénanos de tu palabra, instruyenos, instruye nuestra fe, instruye nuestro afecto, Señor. Nos presentamos a ti, Señor. Y comiendo este pan y bebiendo esta copa, nuevamente anunciamos la muerte de Jesucristo hasta que Él venga. Ven pronto, Jesús, te lo pedimos. Amén.